yo soy un outsider del teatro, yo soy un humorista gráfico en realidad, que se dedicó a, que empezó a escribir obras de teatro y le fue bien, porque escribía guiones para radio, para tele, y entonces fui para ese lado. Y al ser un outsider de eso, a mí no me parece raro darle al otro el trabajo y ver cómo le craquea la cabeza al otro. Es más, me parece muy bonito, me parece muy lindo. De hecho, a mí me pasa esto, te lo digo en serio, ¿eh? Yo voy a ver las obras mías y medio me da bronca, porque digo, pucha, ¿por qué no se me ocurre a mí eso? Entonces, lo que pasa es que yo les digo a los actores y al director, le digo, mira, esto puntualmente queda en la obra, lo agrego. Entonces, para la próxima versión, ese texto que agregaron o esa intención que pusieron, queda para la próxima versión de la obra que haga otro elenco.
Vos tomás eso, digamos.
Sí, yo no lo dejo pasar, porque a mí me parece que en esto, en el teatro, al menos lo que yo he aprendido, ¿no?, es en estos pocos años, o lo que observé y tomé, es que una obra de teatro está en crecimiento todo el tiempo, está viva de en serio. Y cada función está viva y renace de nuevo y sucede otra cosa y el público es distinto y la intención del actor lo dijo de otra forma. Y dije, oh, ¿cómo lo dijo? Es maravilloso eso. Yo lo digo como creativo eso. A mí ni siquiera es como público, o sea, como creativo. Es increíble poder ver cómo le craquea la cabeza al otro. Es hermoso eso, ¿no?
Y esto explica también sobre, puntualmente hablando de Gol de Quien, una obra que nace como una comedia negra, digamos, sí, con matices de humor, pero un humor que se vuelve dramático en algún momento. ¿Esta transformación, este proceso, vos lo viste con tu creación?
Bueno, yo lo que escribí es una comedia negra. Es una comedia negra que aparte siempre comento esto porque a mí esto es algo que algo que me enorgullece y lo digo, que con esa obra gané el primer premio de dramaturgia de la provincia de Buenos Aires. Para mí es importante eso, mi carrera fue muy importante eso. Porque además premiaron una comedia negra sobre Malvinas. Se jugaron, ¿viste? Sí. Yo escribí una comedia negra. Mariano le dio una intención dramática y la transformó en algo dramático. Tiene comedia, tiene humor, ¿viste? Pero él respeta el guión tal cual, ¿eh? El texto lo dice tal cual. La intención es otra. Eso es precioso eso. Claro. El texto es el mismo, ¿eh?
Qué fantástico.
Ya que yo lo escucho, es el mismo. La intención que le da es otra.
Fantástico, con las mismas palabras, ¿cómo se puede?
Las mismas, es increíble, ¿eh?
Sí, sí. Recordemos a aquellos que no vimos, ya hemos hablado varias veces de Gol de Quien, pero a los amigas y amigos de la radio, Gol de Quien lo que recrea es un momento durante la Guerra de Malvinas, en una trinchera, un comandante, un jefe, digamos, de un batallón, con dos soldados, ¿verdad? Y mientras va sucediendo un partido de Argentina en el debut del Mundial de España de 82.
La acción transcurre el 13 de junio del 82, es cuando se juega el partido inaugural del Mundial de España, Argentina-Bélgica. Ellos sintonizan en la radio el partido, quieren escucharlo, sintonizan, la única radio que agarran es una radio en inglés, escuchan un gol y no saben de quién es. La obra trata de averiguar, ellos tratan de averiguar de quién fue el gol. Al otro día termina la guerra. El 14 de junio, que es un dato que uno medio como que se le va de la cabeza, ¿viste? Incluso a mí, cuando yo empecé a escribir la obra de teatro, me sucedió eso. Yo pensé que yo tenía 16 años en ese momento, y yo tenía en mi cabeza que la Guerra de Malvinas había desarrollado durante el Mundial de Fútbol. No, empezó el Mundial y al otro día se terminó la guerra. Lo que sucedió fue que los chicos que estaban allá siguieron estando allá y fueron traídos al continente mientras todos nosotros, los adultos de aquel momento, no yo porque era un adolescente, pero sí los adultos de aquel momento, miraban el Mundial. Bueno, yo tengo 52 ahora, y claro, yo digo siempre esto, que es, para mí, Malvinas es lo que nos desnuda como sociedad a los argentinos. Es lo que metimos en la alfombra durante todos estos años, porque yo no tengo responsabilidad por aquellos años, por el 82, por esos 74 días de guerra. Pero sí tengo responsabilidad desde el 83 en adelante. Porque como sociedad, los que tenemos 50 y pico, estuvimos metiendo bajo la alfombra todo el tiempo a Malvinas. Nuestros adultos mandaron a sus hijos a la guerra y fueron a victoriar y después se pusieron a mirar el Mundial. Es perverso lo que han hecho. Y nosotros durante todos estos años nos callamos la boca. Durante todos, no, la gente de los que volvieron de Malvinas se suicidaban. Sí. Cobraban dos mangos. Dos mangos, hasta que vino Néstor después y les aumentó su jubilación, su pensión de guerra. Cobraban dos mangos en serio. Y fueron ignorados y maltratados por todos, eran los locos.
Ahora, este tipo de cosas, si bien no es una visión retrospectiva la que vos planteás en tu obra, es el momento, lo que recrea es el momento. Pero todas estas miserias humanas aparecen en los diálogos, en las acciones, ¿no? La tortura entre soldados aparece.
La tortura entre soldados, que claro, la tortura entre soldados, la tortura que le hicieron a los soldados, ahí los estaqueaban,
sí,
¿no?
Sí.
También hay que recordar que hace unos cuantos años, durante el gobierno de Cristina, la Corte Suprema de Justicia dijo que las torturas, falló, que las torturas que se hicieron en Malvinas no son crímenes de lesa humanidad y por eso prescribieron. Sí. Ahora están todos los excombatientes, un grupo de excombatientes en la Corte Internacional de Justicia tratando de que logren que eso sea un crimen de lesa humanidad para que sean enjuiciados esos militares.
Sí. Sí. Emilio, ¿y recordás por qué o en qué fue cuál fue el detonante que te hizo a vos hacer referencia al estaqueamiento de un soldado? ¿Por qué aparece la tortura en esa?
Porque bueno, mira, el tema de los estaqueados siempre estuvo presente en el tema Malvinas.
Sí.
En mí siempre recordaba este tema de que los estaqueaban, ¿viste? Porque no solamente se robaron los chocolates que donábamos en las campañas. Los estaqueaban y los maltrataban, los mataban de hambre, de frío, los traicionaban. Ese fue el mensaje que a mí me quedó sobre Malvinas. La obra, te cuento un secreto, que es la obra, comenzó, la obra, el original de la obra, mi idea original era un estaqueado.
Ah,
el protagonista es un Picciatti que está estaqueado y que no está en escena.
Claro.
Después lo di vuelta. Saqué. Inventé esta trinchera. Viste que los procesos creativos son así. Después hace un Picciatti y lo saqué, hace estaqueado. Y es, bueno, no voy a spoilear la obra, pero tiene una presencia.
Sí, sí, claro que
tiene
sí.
Tiene una presencia.
Sí, inclusive esa tortura, esa acción, varía de acuerdo al humor del jefe del batallón, digamos, ¿no?
Exacto, sí,
si,
sí.
Si puede detectar de quién fue el gol, la suerte del estaqueado va a ser una, y si no lo detecta, será otra.
Sí, es muy raro, pero eso fue cierto, ¿eh? Uh-huh. Eso sucedió.
Sí.
Esas cosas sucedían. Es increíble, ¿no?
Sí, es increíble. ¿Y pudiste ver en el Piccolo, no llegaste a ver esta obra puesta por Mariano?
Yo vi esta obra hace 2 años, no estaba Santiago, y ahora lo voy a ver con Santiago, como uno de los personajes. También hay que destacar la decisión de Mariano de poner como los dos colimbas a dos actores que tienen 17 años.
Sí.
De verdad tienen 17 años. Cuando vos vas a ver la obra y ves a esos dos actores, decís, ah, loco, pará, tenían la edad que tienen esos dos pibes.
Sí.
¿Viste? Sí. Yo lo veo a Santiago y a Guillermo, el sábado pasado lo vi, lo saludé, todo, dije, tienen la edad de los pibes que iban a Malvinas. Mi hijo tiene 19 años, tiene la edad de los pibes que iban a Malvinas.
Uh-huh.
¿Entendés? Eso, a mí eso me... es muy choqueante eso.
Sí, sí.
Ahora que tenemos la edad para que sean nuestros hijos.
Sí, ¿no? Y te preguntaba si habías visto precisamente esta apuesta, porque además, por cómo está ambientado en el Piccolo, cómo está construida la trinchera, estos dos chicos de la edad de Malvinas, haciendo, metiéndose en el rol de soldados de Malvinas, genera una sensación difícil de describir, y esto está bueno que no se pueda describir, porque hay que ir y ver la obra, pero efectivamente estás viendo una escena de Malvinas.
Eso es lo que me contó Mariano, dice que está bárbaro ahí en el Piccolo.
Sí, sí.
Incluso dice que hasta llueve.
Sí, claro, hay una ambientación muy especial, inclusive.
Sí, sí.
Vos decías, bueno, esto sucede un día antes de que termine la guerra, y la misma descripción también se va viendo la avanzada, la ofensiva de los británicos sobre los soldados argentinos, esto también aparece.
Sí, sí, también aparece.
¿Es,
sí,
es cierto, sí, que los dos soldados tienen los nombres de tus hermanos?
Claro, porque...
¿Personajes?
Por lo general yo disfrazo los nombres, ¿viste? Porque me es fácil, ¿viste? Los personajes se llaman Sergio y Diego, mi hermano se llama Pablo Sergio, el otro se llama Diego Gabriel, pero le decimos Gabriel, así que le puse el nombre de Diego, y mis hermanos son de esa generación, son del 63 y del 62, mi hermano Diego, que nosotros le decimos Gabriel, y en el personaje se llama Diego, era dragoniante, hizo la colimba en el 81, se morfó como un año y pico, lo largaron, y a los 15 días lo convocan para Malvinas.
¿Y dónde estuvo después?
Quedó en el continente, no fue, por suerte no fue a Malvinas, así que bueno, pero quedó en continente.
Pero viviste eso que vivieron tantas familias, si es el miedo, el terror, si va o no va a la guerra, para qué lo llevan.
Yo te tengo que confesar que mi vieja hizo todo lo posible para que él no fuera a la guerra.
Claro, y nuestros padres.
Mi vieja movió todos los hilos que tenía para que él quedara en el continente, y es algo que yo le agradezco a mi vieja, le admiro a mi vieja, y si mi hijo tuviera, yo muevo todos los hilos para que no vaya a seguir ningún tipo de locura.
Emilio, te agradecemos mucho estos minutos. La idea era, si andabas por acá, te íbamos a invitar a la radio. Siempre la gente del Pico lo viene, charlamos, siempre es más distendido, las charlas fluyen de otra manera. Pero además, aprovechar, hubiésemos aprovechado en todo caso algo de tu trayectoria, dibujante, humorista gráfico, dramaturgo desde las primeras épocas en las tiras de Villique, en el gráfico, de humor, sex humor también, hasta nuestros días. Pero en vez, como no hay espacio ni tiempo para hablar del pasado, te pregunto por tu presente y por tu futuro, ¿en qué andas?
Mira, yo te voy a decir algo que lo tengo que decir. Yo estoy ahora en este momento, te estoy hablando desde la casa de Hugo Sacosia.
Ajá.
Que es el que organizaba los festivales de teatro de humor en Zapala y es el que me abrió la puerta a las obras de teatro. Ajá. Y para mí estar hablando en este momento en la casa donde vivía Hugo Sacosia es espectacular, dándote una charla a vos en Radio Nacional en San Martín de los Andes, porque fue el que me llevó a San Martín de los Andes. Cada vez que voy a San Martín de los Andes, miro el lago Lácar. Y digo, gracias Hugo, por otra vez, voy a volver. Y estoy en su casa, porque vine a ver a su hijo, y vos me haces la nota, para mí eso es genial, así que bueno. Bueno, y lo que hago es, ahora me preguntás por ahora qué estoy haciendo los talleres en las escuelas, recorriendo el país con talleres en escuelas, que leo cuentos míos, y los ilustro en vivo para los chicos, para que vean cómo se dibuja para un libro. Ajá. Y hacemos una especie de teatro libro.
Qué lindo.
Hago eso.
Y ahí se disfruta desde otro lugar también.
Sí, sí.
Chicos, sí. El contacto, las ideas puestas en otro ámbito, en otro lugar.
Sí, y además son una fuente de ideas constante, los pibes.
Sí.
Es increíble.
Qué bueno. Emilio,
estoy haciendo una carrera. Sí.
¿Una carrera decís?
Sí, estoy haciendo carrera, estoy sacando las ideas a los pibes.
Mira que se van a avivar si escuchan la radio. Emilio, fue un gusto, la verdad, teníamos muchas ganas de hablar con vos. Siempre nos hablan muy bien desde el punto de vista, bueno, más allá de lo que conocemos de vos, de tu obra, nos hablan muy bien de vos como persona y teníamos ganas de charlar y no dejar pasar la oportunidad de esta gira.
Me confunden con otro, no les hagas caso.
Emilio, un abrazo grande y nos vemos el fin de semana.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Chao.